A continuación, Radio María les ofrece el compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.
Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos una vez más a nuestro programa sobre el compendio del Catecismo. Estamos hablando del Espíritu Santo. Hoy hablaremos de los símbolos del Espíritu Santo que nos ayudarán a comprender mejor quién es Él y también de cómo el Espíritu Santo inspiró a los profetas en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, al último gran profeta, San Juan Bautista. Son las preguntas del compendio del Catecismo 139, 140 y 141. Aproximadamente les doy los números del Catecismo, porque no siempre el compendio sigue los números del Catecismo, sino que coge unos números aquí y luego se salta o unos cuantos y sigue en otros números. Por eso no se pueden decir con toda precisión, sería un poco complicado. Por tanto, les doy estos números como orientación del 694 al 720 del Catecismo Mayor. Como introducción, oigamos esta impresionante narración del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 10. Estaba Pedro dudoso y pensativo sobre lo que sería aquella visión que había tenido, cuando los hombres enviados por Cornelio llegaron a la puerta preguntando por la casa de Simón, y llamando, preguntaron si se hospedaba allí. Meditando Pedro sobre la visión, le dijo el Espíritu: «Ahí están unos hombres que te buscan. Levántate, pues, baja y vete con ellos sin vacilar, porque los he enviado yo». Al día siguiente partió con ellos acompañado de algunos hermanos de Joppe. Y al otro día entró en Cesarea, donde los esperaba Cornelio, que había invitado a todos sus parientes y amigos íntimos. Así que entró Pedro, Cornelio le salió al encuentro y, postrándose a sus pies, le adoró. Pedro le levantó, diciendo: «Levántate, que yo también soy hombre». Conversando con él, entró y encontró allí a muchos reunidos, a quienes dijo: «Bien sabéis cuán ilícito es a un hombre judío llegarse a un extranjero o entrar en su casa. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debía llamar manchado o impuro, por lo cual sin vacilar he venido obedeciendo el mandato. Preguntó, pues, ¿para qué me habéis llamado?». Cornelio contestó: «Hace 4 días, a esta hora de nona, orando yo en mi casa, vi a un varón vestido de refulgentes vestiduras que me dijo: Cornelio, ha sido escuchada tu oración y tus limosnas recordadas delante de Dios. Envía, pues, a Joppe y haz llamar a Simón, llamado Pedro, que se hospeda en casa de Simón el Curtidor, junto al mar. Al instante envié por ti y tú te has dignado venir. Ahora, pues, todos nosotros estamos en presencia de Dios, prontos a escuchar de ti lo ordenado por Él». Tomando entonces Pedro la palabra, dijo: «Ahora reconozco que no hay en Dios acepción de personas, sino que en toda nación el que teme a Dios y practica la justicia le es acepto. Él ha enviado su palabra a los hijos de Israel, anunciándoles la paz por Jesucristo, que es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo acontecido en toda Judea, comenzando por la Galilea, después del bautismo predicado por Juan. Esto es, cómo a Jesús de Nazaret le ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén, y de cómo le dieron muerte, suspendiéndole de un madero. Dios le resucitó al tercer día y le dio manifestarse, no a todo el pueblo, sino a los testigos de antemano elegidos por Dios, a nosotros, que comimos y bebimos con él después de resucitado de entre los muertos. Aún estaba Pedro diciendo estas palabras cuando descendió el Espíritu Santo sobre todos los que oían la palabra, quedando fuera de sí los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro de que el don del Espíritu Santo se derramase sobre los gentiles, porque les oían hablar en varias lenguas y glorificar a Dios. Entonces tomó Pedro la palabra. ¿Podrá acaso alguno negar el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedase allí algunos días. Esta narración del libro de los Hechos, que nos cuenta esta visita de Simón Pedro al centurión romano Cornelio, que fue bautizado con su familia y con otros que le acompañaban, nos ayuda a comprender el protagonismo de la acción del Espíritu Santo en los comienzos de la Iglesia. No quiero decir que no sea también protagonista ahora, en este tiempo de la Iglesia. Quiero decir que el libro de los Hechos da testimonio de que realmente es el Espíritu Santo el que mueve la Iglesia y el que lleva a Simón, que es el primer papa, a Pedro, a comprender cómo el Evangelio se tiene que extender a todos, no solamente a los judíos, sino a los gentiles. Lo lleva a casa del centurión para que él también reciba el mensaje de la salvación. El Espíritu Santo le dijo: «Vete con ellos sin vacilar». También cuando Pedro les anuncia el Evangelio, habla de Jesús de Nazaret ungido por el Espíritu Santo. Y cuando está hablándoles de todo lo que Jesús hizo, de su resurrección, de cómo ellos lo vieron resucitado, entonces desciende el Espíritu Santo sobre todos ellos y empiezan a hablar en lenguas, como también los apóstoles hicieron el día de Pentecostés. Entonces San Pedro mucho más se convence de que ellos también tienen que recibir el bautismo, puesto que no se les niega el don del Espíritu Santo. Los que le acompañaban se asombraron de que el Espíritu Santo se derramase también sobre los gentiles, sobre los que no eran judíos. Pero es que la salvación es para todos. Y es el mismo Espíritu Santo el que tiene que subrayar, ratificar, recordar, llevar a los apóstoles a la plenitud de la verdad que ya les había dicho Jesús, que tenían que predicar a todas las naciones. Pero ellos necesitan siempre esa asistencia especial del Espíritu Santo. Para seguir conociendo mejor este gran desconocido que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, vamos a escuchar la pregunta 139 que nos habla de los distintos símbolos del Espíritu Santo.
¿Con qué símbolos se representa al Espíritu Santo?
Son numerosos los símbolos con los que se representa al Espíritu Santo, el agua viva que brota del corazón traspasado de Cristo y sacia la sed de los bautizados, la unción con el óleo, que es signo sacramental de la confirmación, el fuego, que transforma cuando toca, la nube oscura y luminosa en la que se revela la gloria divina, la imposición de manos por la cual se nos da el Espíritu, y la paloma que baja sobre Cristo en su bautismo y permanece en él.
El primer símbolo de que nos habla esta pregunta es el agua viva, que nos recuerda el agua que brotó del costado de Cristo, cuando aquel soldado le traspasó el costado y, según el testimonio de Juan Evangelista, salió sangre y agua, y el que lo vio da testimonio y sabe que su testimonio es verdadero. En este agua brotada del costado de Cristo, del corazón de Jesús, la Iglesia ha comprendido, ha querido descubrir el agua del bautismo y el don del Espíritu Santo. Jesús exhaló el Espíritu, entregó el Espíritu, murió y al mismo tiempo nos dio el don del Espíritu Santo. En la imagen de Jesús misericordioso, que seguramente conocen porque está muy extendida, Jesús aparece señalando su corazón y del corazón brotan dos rayos de luz, una luz roja, una luz blanca azulada, y ese rayo de luz blanca es el agua que brota del costado de Cristo. los sacramentos de la Iglesia. Podemos recordar también ese momento en el capítulo 7 del Evangelio de San Juan, cuando Jesús grita en el templo: «El que tenga sed, que venga a mí, y beba el que cree en mí. De sus entrañas manarán torrentes de agua viva». Algunos comentaristas dicen que según se ponga el punto o la coma de un modo o de otro, se puede entender que de las entrañas del creyente manarán torrentes de agua viva, o que de las entrañas del Redentor, del corazón del Redentor, manarán torrentes de agua viva. También este modo de explicarlo, de interpretar este texto del Evangelio de San Juan, es muy, muy interesante. El segundo símbolo es el óleo, la unción del óleo, que recuerda la unción que recibían los reyes y que era una unción con un sentido religioso, elegidos por Dios para ser reyes de Israel. Este símbolo lo ha tomado la Iglesia para los sacramentos, los óleos que se utilizan en el sacramento del bautismo, de la confirmación, del orden sacerdotal y también de la unción de enfermos, y que simbolizan, sobre todo en el bautismo y en la confirmación, el don del Espíritu Santo. El sacramento, por antonomasia, del don del Espíritu Santo, de la gracia del Espíritu Santo, es la confirmación, pero en todos los sacramentos el Espíritu Santo nos está santificando, nos está purificando, nos está haciendo crecer en santidad. Este signo de ungir en la frente con el crisma, que es una mezcla de aceite y perfume, expresa el don del Espíritu Santo. Otro símbolo es el fuego, que está recogido en la narración de la venida del Espíritu Santo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice que se posaron sobre ellos como lenguas de fuego. Naturalmente no era fuego de este mundo, era una visión de un fuego que venía como del cielo. Primero ese viento impetuoso, que también es signo del Espíritu, puesto que la palabra hebrea ruaj significa viento, así que también puede significar esto, el Espíritu Santo que entra con ese viento, y después el fuego que inflama el corazón, la mente de los apóstoles, y que además pues se vio, se vieron como unas llamas de fuego posadas sobre los apóstoles. El fuego que transforma, porque cuando echamos la madera al fuego, la madera al principio se resiste a ser quemada, pero poco a poco empieza a parecerse cada vez más al fuego, como si dejara de ser madera y empezara a ser fuego rojo vivo, ¿no? Y eso es un símbolo que han utilizado los santos y, bueno, la Iglesia, la liturgia de la Iglesia también, para significar la obra santificadora del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quema toda impureza y nos hace fuego de Dios, nos santifica, nos llena de ese fuego que ha venido Jesús a prender en el mundo. Dice Jesús: «He venido a prender fuego al mundo y ojalá estuviera ya ardiendo», porque es el fuego de la santidad, la luz del Espíritu Santo que tiene que iluminar todas las almas. San Juan de la Cruz, creo que es en el libro Llama de Amor Viva, precisamente, aunque es posible que también lo utilice en el Cántico Espiritual, nos habla de cómo este fuego interior transforma el alma, la deifica. Siempre hay que entenderlo en un sentido católico. Quiere decir que la hace a imagen de Dios, que participa de la naturaleza de Dios, pero no que nosotros nos convertimos en dioses como Dios. No, somos de alguna manera santificados, deificados, pero continuamos siendo criaturas y Dios continúa siendo Dios. Otro símbolo del Espíritu Santo es la nube oscura y luminosa, que es una imagen tomada del Antiguo Testamento, del libro del Éxodo, también de otros libros que cuentan este paso del pueblo de Israel por el desierto, que no fue una cosa sencilla porque fueron 40 años en el desierto, y cómo les acompañaba Dios en una nube luminosa por la noche y en una nube oscura por el día, que los guiaba en el desierto, y que es símbolo del Espíritu Santo que guía a cada cristiano en este desierto de la vida, que tenemos que atravesar hasta la vida eterna, hasta la tierra prometida, que para nosotros es la vida eterna, y nos guía el Espíritu Santo. Es símbolo del Espíritu que guía a la Iglesia a través de la historia. El desierto también puede ser la historia de la humanidad, la historia de la Iglesia, que tiene que conducir a la humanidad hacia esa plenitud que alcanzará en la parusía, en la venida gloriosa de Jesucristo en el último día, en el día del juicio final. Otro símbolo del Espíritu Santo es la imposición de las manos, también recogido en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Expresa la mediación de la Iglesia que administra los sacramentos a través del ministerio sacerdotal. Son los obispos, los sacerdotes, los que, imponiendo las manos, perdonan los pecados, administran el sacramento del bautismo, el sacramento del orden sacerdotal. Los obispos imponen las manos sobre los diáconos o sobre los seminaristas para ordenar los diáconos, y sobre los diáconos para que reciban el orden de presbíteros. Esa imposición de manos indica el poder que ha recibido la Iglesia para obrar la santificación, que es obra del Espíritu Santo, pero a través de la Iglesia, en este caso, del ministerio de los sacerdotes, de los obispos. También los diáconos, en lo que ellos pueden administrar en el bautismo, y también cuando presiden el sacramento del matrimonio. El último símbolo al que hace referencia esta larga pregunta del compendio es la paloma. Es un símbolo que aparece en el Evangelio. Nos lo testifica el mismo San Juan Bautista cuando vio descender una paloma sobre Jesús en el Jordán, el día del bautismo de Jesús. No quiere decir que en ese momento recibe Jesús el Espíritu Santo, porque fue ungido por el Espíritu Santo desde el comienzo de su existencia terrenal, desde el momento de la encarnación. En ese momento del bautismo de Juan en el Jordán, lo único que hace es ratificar que está lleno del Espíritu Santo, puesto que el bautismo de Juan no puede añadirle ninguna gracia nueva a Jesucristo. El bautismo de Juan es solo un bautismo de conversión. Esta imagen de la paloma, bueno, nos puede ayudar a comprender que el Espíritu Santo es ágil, que vuela donde quiere, que viene del cielo. Bueno, es solamente un animal, pero no deja de ser una imagen muy expresiva, esa paloma blanca, maravillosa, que vuela con agilidad, que viene del cielo, que derrama la luz. Es también un modo de comprender esa naturaleza del Espíritu Santo, aunque los símbolos como signos sensibles se queden muy lejos de la realidad sobrenatural para nosotros incomprensible e inefable que es el Espíritu Santo Dios. Hagamos nuestra primera pausa y volvemos enseguida. Está usted escuchando el compendio del Catecismo en Radio María. Estamos hablando hoy del Espíritu Santo, de los símbolos, acabamos de hablar, y ahora hablaremos de cómo el Espíritu Santo ha inspirado a los profetas. Lo decimos en el credo con estas palabras, y que habló por los profetas. El Espíritu Santo habló a través de los profetas. Escuchemos la pregunta 140.
¿Qué significa que el Espíritu habló por los profetas?
Con el término profetas se entiende a cuantos fueron inspirados por el Espíritu Santo para hablar en nombre de Dios. La obra reveladora del Espíritu en las profecías del Antiguo Testamento halla su cumplimiento en la revelación plena del misterio de Cristo en el Nuevo Testamento.
Profeta, en sentido estricto, no es el que hace profecías sobre el futuro, el que predice el futuro. En sentido estricto significa el que habla en el nombre de Dios. Es verdad que existen estas predicciones en los libros de los profetas, sobre todo las profecías mesiánicas, que son tan importantes para comprender quién es el Mesías y para ratificar que Jesús es el que cumple en su persona todas las profecías del Antiguo Testamento. Pero la misión del profeta va más allá de predecir lo que va a ocurrir después. Es el que habla en el nombre de Dios, y en ese sentido son reconocidos por los reyes y por todo el pueblo de Israel como oráculos a los que consultar en los momentos difíciles, porque ellos comunican la voluntad de Dios. Los profetas tenían esa luz especial de Dios, esa inspiración del Espíritu Santo, o esas revelaciones particulares que algunos tenían, en las que Dios manifestaba su voluntad al pueblo o al rey de Israel. Por eso eran también muy peligrosos los falsos profetas que no hablan en nombre de Dios, sino que juzgan según criterios humanos, o que simulan de recibir un mensaje de Dios cuando realmente no es así, que tratan de decir lo que es políticamente correcto, lo que el rey quiere escuchar, de halagar la voluntad del rey para ganarse su benevolencia y para vivir a expensas del rey. Esto también, pues, es muy importante comprenderlo. El verdadero profeta es inspirado por el Espíritu Santo. El falso profeta, en cambio, no tiene esta luz. El verdadero profeta anuncia la voluntad de Dios sin buscar agradar a los hombres y asume las consecuencias. Puede ser un hombre débil que siente miedo, pero si es fiel a la palabra que recibe, la anuncia. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Jeremías, que se lamenta de que tiene que anunciar el destierro, la muerte, la destrucción, y por esto es perseguido, lo quieren matar, lo lanzan en un agujero, lo meten en la cárcel, lo insultan, le piden que se vaya, pero al final él permanece fiel a la palabra de Dios que ha recibido y se cumple lo que él dice, porque es un verdadero profeta. Las profecías más importantes, como ya hemos dicho, se refieren a los tiempos mesiánicos y tienen su cumplimiento pleno en Jesucristo, como muchas veces recuerda también el Nuevo Testamento, sobre todo los evangelistas que hablan a los judíos. Por ejemplo, Mateo cuida mucho de recordar lo que los profetas han anunciado, o como dice San Pablo, murió y resucitó según las Escrituras, siempre cumpliendo las Escrituras del Antiguo Testamento que predecían que tenía que suceder así. Para los judíos esto era muy importante. Es el verdadero Mesías porque en él se cumplen las profecías del Antiguo Testamento. Después de la venida de Cristo, el espíritu profético, el ministerio profético, lo ha recibido la Iglesia, porque todo bautizado participa de Cristo, que es sacerdote, profeta y rey. El ministerio profético en la Iglesia significa esa capacidad para hablar en el nombre de Dios. Es decir, todo bautizado es un evangelizador que puede hablar en el nombre de Dios, que se tiene que formar, que se tiene que preparar, pero a la vez recibe esa luz de Dios que tendrá que discernir para que no seamos falsos profetas. Pero como bautizados tenemos esa luz para dar testimonio de nuestra fe, para anunciar a los demás el Evangelio, para ayudar a los demás a cumplir la voluntad de Dios, que tenemos que discernir bien a través de la oración y de la fidelidad de nuestra vida. La Iglesia, con la asistencia del Espíritu Santo, interpreta la Escritura por ese ministerio profético que tiene de anunciar la palabra de Dios con autoridad. Discierne la voluntad de Dios en la historia en el sentido que nos orienta y nos ayuda a entender cómo debemos actuar, sobre todo con esa orientación moral, cuando la Iglesia enseña sobre moral y costumbres y nos dice, este problema que es nuevo y que no está en el Evangelio, a la luz del Evangelio, de la Biblia, de la palabra de Dios, de la tradición de la Iglesia, entendemos que se debe solucionar en este modo, que no es lícito hacer esto, o que en cambio se debe hacer esto otro. Con la luz del Evangelio, la Iglesia, como profeta de nuestros tiempos, nos anuncia lo que debemos hacer según la voluntad de Dios. Intenta interpretar la voluntad de Dios y lo hace de un modo autorizado, sobre todo con la enseñanza del Papa. También algunos santos han recibido de modo particular este carisma profético. Cuando digo carisma quiere decir que ya es algo que puede ser extraordinario, un don especial de conocer la voluntad de Dios en un determinado caso. Recuerdo ahora que el Papa Pío IX, el Beato Pío IX, pedía consejo a don Bosco, porque veía en él una persona iluminada. Y en algún momento San Juan Bosco le escribe cartas en las que habla al Papa con unas palabras solemnes como recibidas del cielo. Son verdaderos oráculos, porque ha recibido ese don de profecía que le hace comprender muy bien, en ese caso es capaz de iluminar a la cabeza de la Iglesia para que el Papa obre según lo que Dios quiere. No quiero decir que el Papa se tenga que someter obligatoriamente a lo que le dice un sacerdote o un obispo, sino que naturalmente el Papa prudentemente pide consejo y cuando ve que una persona es santa, que es fiel a Dios y que tiene especiales dones de Dios, puede tenerlo como un consejero especial. Hagamos ahora nuestra segunda pausa, escuchamos una hermosa pieza musical y volvemos enseguida.
Thank you.
Está usted escuchando el programa Compendio del Catecismo. En los micrófonos, el padre Roberto Visiera. Estamos hablando sobre el Espíritu Santo, sobre los símbolos que hablan de quién es el Espíritu Santo, de su poder santificador y también de cómo ha inspirado a los profetas. Nos detenemos, para terminar hoy el programa, en un gran profeta, el último profeta del Antiguo Testamento y, por así decir, el que abre las puertas del Nuevo Testamento, puesto que su testimonio lo recogen los Evangelios. San Juan Bautista es una persona extraordinaria. Escuchemos la pregunta 141.
¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en Juan Bautista?
El Espíritu colma con sus dones a Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento, quien bajo la acción del Espíritu es enviado para que prepare al Señor un pueblo bien dispuesto y anunciar la venida de Cristo, Hijo de Dios, aquel sobre el que ha visto descender y permanecer el Espíritu, aquel que bautiza en el Espíritu.
San Juan Bautista, hijo de Isabel, la prima de María, la pariente de María, no sabemos si eran primas, hermanas o cuál era el parentesco, porque en el lenguaje hebreo no es tan exacto como en nuestro lenguaje primo, hermano, hermano, cuñado, sino que la palabra hebrea expresa que eran parientes, que eran primas, pero no sabemos en qué grado. Así que San Juan Bautista es también primo, segundo, tercero, no lo sé, de Jesús, hijo de Zacarías e Isabel, que ha consagrado su vida a Dios, a la oración, a la penitencia. El Espíritu Santo lo ha conducido al desierto y lo ha convertido en un gran profeta. Allí vive en un espíritu de gran austeridad, de pobreza, comiendo saltamontes y miel silvestre, vestido con una piel de camello y anunciando el Evangelio con una fuerza impresionante. Tenemos que recordar cómo el mismo Juan Bautista en el seno materno ya salta de gozo ante la presencia de Jesús, lo que ya indica en ese momento, antes de nacer, la misión que ha recibido del cielo. Y después de pasar su tiempo de preparación en el desierto, San Juan Bautista inicia su ministerio predicando el arrepentimiento. Preparad un camino al Señor. Y lo hace con una fidelidad, con una valentía tan grande que se convierte para nosotros en un ejemplo maravilloso de lo que es una persona guiada por el Espíritu Santo. Con esa integridad de vida, con esa santidad, con esa valentía, hasta el punto de anunciarle a Herodes, de decirle en su cara que era un pecador, que se tenía que convertir, que no podía vivir con la mujer de su hermano. Y esto lo llevó a la cárcel y a la muerte. ¡Qué valor, qué fuerza, qué coraje! La eficacia de su predicación, miles iban a buscarlo, él los bautizaba en el Jordán como signo de conversión, convertíos, está cerca el reino de Dios. Y otro signo de la autenticidad de este grandísimo profeta, San Juan Bautista, es su humildad y su respeto a la verdad. Yo no soy el Mesías. Y cuando ya presenta a Jesús y lo señala, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, manifiesta a sus discípulos. Él tiene que crecer y yo tengo que menguar. Como hemos dicho antes, vemos claramente cómo San Juan Bautista, con ese verdadero espíritu profético, con esa luz del Espíritu Santo, no se rige por criterios humanos, sino divinos. No hace lo que es socialmente correcto. Bueno, hagamos lo que hacen todos y así todos están contentos. No dice lo que es políticamente correcto para halagar al que está en el poder, para no llamar la atención de nadie, sino que dice lo que piensa que es justo, que comunica la voluntad de Dios, que es fiel y honesto en el sentido de defender el bien y la verdad, y no trata de agradar a los hombres, sino trata de agradar a Dios. Y agradando a Dios, naturalmente, trata de servir a los hombres, pero no con halagos, sino poniéndose al servicio de la verdad, ayudándoles a cambiar de vida, a convertirse, a prepararse para recibir al Mesías, a el Salvador, que es Jesucristo. Es impresionante esa palabra del Evangelio, que es también una profecía de Isaías, que identifica a San Juan con la voz que grita en el desierto. Cuando van las autoridades judías, le preguntan a San Juan, ¿eres tú el Mesías? No, no lo soy. ¿Quién eres entonces? Y entonces él responde, yo soy la voz que grita en el desierto. Preparad el camino al Señor. Esa voz que grita en el desierto puede significar, aunque nadie me escuche, yo anuncio al Salvador. Aunque no quieran convertirse, aunque el mundo sea un desierto espiritual, aunque sea tan árido, aunque no me hagan caso, yo tengo que anunciar y anuncio. Aunque pueda parecer inútil sembrar en un desierto, sin embargo yo sé que no es así. El desierto expresa también ese estilo de vida que él había abrazado, de pobreza absoluta, de austeridad. Así, San Juan Bautista es el último profeta del Antiguo Testamento llamado a preparar la llegada del Mesías. Señala a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo os bautizo con agua, dice, pero Él, el Salvador, el verdadero Mesías, os bautizará con Espíritu Santo y fuego. El bautismo de Juan es un bautismo de conversión que es solamente de agua. El bautismo de Jesús será con el Espíritu Santo. Recordamos esas palabras de Jesús cuando dice a la samaritana que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y verdad. Este es el ejemplo maravilloso de San Juan Bautista, que no podemos imitar sin la ayuda de Dios, sin la gracia del Espíritu Santo, porque para hacer las obras maravillosas, grandes, que hizo San Juan Bautista, para imitar en el tiempo de hoy ese valor de predicar en el desierto, de preparar el camino a Jesús, ese morir nosotros, ese dejar que nosotros seamos cada vez menos para que cada vez sea más Jesús, no lo podemos hacer sin ayuda del Espíritu Santo. También nosotros estamos llamados a ser profetas, a imitar a los profetas del Antiguo Testamento y a los profetas del Nuevo Testamento, que son los santos. Hagamos nuestras conclusiones de hoy. El Espíritu Santo ya actuaba en el Antiguo Testamento iluminando a los profetas, inspirando las Sagradas Escrituras, preparando la venida del Mesías. Después de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús al cielo, el Espíritu Santo dirige a la Iglesia en su expansión por todo el mundo, porque el anuncio del Evangelio se tiene que hacer a todas las naciones. La Iglesia expresa esta acción del Espíritu Santo a través de símbolos que toma de la Escritura, que utiliza en la celebración de los sacramentos, el agua del bautismo, el crisma de la confirmación del orden sacerdotal, la imposición de las manos, que se utiliza también en la confirmación y en la ordenación sacerdotal. En la liturgia y en el arte cristiano se retoman también otros símbolos del Espíritu Santo, como la paloma. En la solemnidad de Pentecostés se utiliza el color rojo, que recuerda el fuego del Espíritu Santo, el que se posó sobre los apóstoles el día de Pentecostés. Entre los profetas destaca San Juan Bautista por pertenecer de alguna manera al Nuevo Testamento, puesto que su ministerio profético está recogido en los Evangelios, y y porque es contemporáneo de Jesús, pero al mismo tiempo realmente él es el último de los profetas del Antiguo Testamento que anuncia la venida de Cristo, que era en ese caso inminente, estaba ya Jesús entre los hombres. De San Juan Bautista dice el evangelista San Juan al comienzo del Evangelio: hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. Terminemos nuestro programa de hoy escuchando este hermoso himno que la Liturgia de las Horas recoge y que nos habla de este gran profeta, San Juan Bautista. Profeta de soledades, labio hiciste de tus iras para fustigar mentiras y para gritar verdades. Desde el vientre escogido fuiste tú el pregonero para anunciar al mundo la presencia del Verbo. El desierto encendido fue tu ardiente maestro para allanar montañas y encender los senderos. Cuerpo de duro roble, alma azul de silencio, miel silvestre de rocas y un jubón de camello. No fuiste, Juan, la caña tronchada por el viento, sí la palabra ardiente, tu palabra de acero. En el Jordán lavaste al más puro cordero que apacienta entre lirios y duerme en los almendros. En tu figura hirsuta se esperanzó tu pueblo. Para una raza nueva abriste cielos nuevos. Sacudiste el azote ante el poder soberbio y ante el sol que nacía se apagó tu lucero. Por fin, en un banquete y en el placer de un ebrio, el vino de tu sangre santificó el desierto. Profeta de soledades, labio hiciste de tus iras para fustigar mentiras y para gritar verdades. Y ahora sí, escuchamos las preguntas de nuestros oyentes.
Para participar en directo, 91-153-8550, 91-153-8550.
Y ya tenemos nuestra primera llamada de hoy. Marinieves, buenas tardes.
Buenas tardes, padre.
Dígame.
Era para preguntarle sobre el ágape. ¿Qué significa el ágape influido por el Señor? Creo que hacia los apóstoles. Por medio del Espíritu Santo.
Bueno, realmente el ágape es una palabra griega que está relacionada con la celebración de la Eucaristía, sobre todo con la comunión. Es decir, se llamaba ágape también a ese momento después de la celebración, cuando los cristianos se reunían también para compartir los alimentos, como cuenta el apóstol San Pablo, que los regaña en la primera carta a los Corintios, porque algunos comían mucho, otros poco, se reunían para la fracción del pan y luego se ponían a comer lo que habían traído, a compartirlo, pero algunos no lo compartían. Y así unos pasaban hambre y otros comían mucho, y eso no era justo. El ágape, entonces, significa esa comunión que debe reinar entre los cristianos y que nace de la Eucaristía. No sé si tenemos otra llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, soy José. Mire, padre, quería hacerle una pregunta. San Juan Bautista tenía claro que Jesucristo era el Mesías, porque en el bautismo, bueno, lo vio claro, que como bajaba el Espíritu Santo, dijo que no era digno de desatarle la correa de las sandalias, pero cuando estaba encarcelado, quiso que le preguntaran a Jesús si él era el que debería de venir o no. Entonces, ¿es que qué pasa? ¿Que acabó jugando o qué le ocurrió? Gracias, padre.
De nada. Muy bien. Pues, naturalmente, San Juan Bautista sabía muy bien que Jesús era el Mesías, además de que eran parientes. Lo que ocurre es que él se da cuenta de que se acaba su tiempo y, por tanto, que tiene que dejar el paso a Jesús. Como él dice con sus palabras, yo tengo que crecer, y yo tengo que menguar y él tiene que crecer, Jesús tiene que crecer, yo tengo que desaparecer. Entonces manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús, no porque él tenga dudas, sino para que ellos se convenzan de que realmente Jesús es el Mesías. Cuando Jesús recibe a los discípulos de San Juan Bautista, que luego algunos se convirtieron en apóstoles, y les dice, mirad, los ciegos ven, los cojos andan, se anuncia a los pobres el Evangelio, les está diciendo, las profecías que anunciaban la venida del Mesías decían todo esto, y todo esto lo estoy haciendo yo, yo soy el Mesías. Y, por tanto, la intención de San Juan era que se convencieran ellos, porque él estaba muy convencido. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Dígame.
Una pregunta sobre el Espíritu Santo. ¿Por qué dicen que si pecas contra Dios se perdona, pero contra el Espíritu Santo no se perdona? ¿Por?
Sí. Bueno, dice Jesús en el Evangelio que cualquier pecado se puede perdonar, pero que los que pecan contra el Espíritu Santo no serán perdonados ni en esta vida ni en la otra. Y se está refiriendo a la obstinación de algunos de sus enemigos en general, de algunos jefes judíos, que no querían aceptar que él era el Mesías, incluso viendo los milagros que hacía, comprobando la santidad de su vida y viendo pues la calidad de su enseñanza. Como su enseñanza pues estaba de acuerdo con la Escritura, no había en ella nada reprensible. Pero como ellos tenían sus ambiciones de poder, se cerraron. Entonces, porque se ataban a su poder, quizá incluso a su dinero, no querían abrirse a Jesús cuando delante de ellos estaba el Mesías. A eso lo llama Jesús el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Por qué no puede ser perdonado? Porque si yo tengo delante de mí al Mesías y él me está dando todas las señales, todas las pruebas incluso visibles, y yo no me quiero convertir, quiere decir que estoy cerrado, que de alguna manera he dejado entrar en mi corazón al demonio, aunque no sea poseído, porque la posesión es una posesión del cuerpo, ¿no? Pero cuando el alma se entrega al demonio, se encierra en el mal, se rebela contra Dios y se obstina, no puede convertirse, está cerrado a la gracia de Dios. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me está dando la luz para que yo crea, yo cierro la puerta, echo la llave y digo, no quiero creer. Y entonces ahí es donde esa persona no puede salvarse, se está cerrando todas las puertas. Claro, en el momento en que esa persona se abre, bien, pero mientras esté en esa actitud, en ese pecado contra el Espíritu Santo, no puede salvarse. Encarnación, buenas tardes.
Buenas tardes, padre. Mire, escucho cuando puedo su programa, felicidades, lo felicito, me gusta muchísimo.
Muchas gracias. Mucho bien.
Mire, yo mi pregunta es que le he oído esta tarde que ha dicho usted que San Juan Bautista es el último profeta del Antiguo Testamento. Yo siempre he entendido que San Juan Bautista es el antiguo, o sea, es el profeta, el último profeta del Antiguo Testamento y el primero del Nuevo Testamento, porque él es el que anuncia al Mesías.
Ajá. Esa es su pregunta.
Es el primero del Nuevo Testamento, porque San Juan tenía muy claro que él, o sea, que el bautismo que él hacía en el Jordán era un bautismo de conversión, y que el bautismo, como usted ha explicado, el bautismo del Espíritu Santo tenía que llegar con Jesús, y cuando llega Jesús lo señala, este es el Cordero de Dios.
Así es. Bueno, yo, si se da cuenta, bueno, no se ha dado cuenta, pero también lo he indicado yo, aun cuando la respuesta del compendio hace referencia solo a que San Juan Bautista es el profeta del Antiguo Testamento, el último profeta del Antiguo Testamento. Pero yo también he dejado indicar que está dentro del Nuevo Testamento, porque su ministerio profético es contemporáneo a Jesús, y él está anunciando al Mesías que está ya entre ellos. Y nos hablan de este profeta los evangelios, que son parte del Nuevo Testamento. Pero de alguna manera él es como la puerta, esa puerta que cierra el Antiguo Testamento y abre el Nuevo. Y en el Nuevo no hay profetas, ya no hay profetas. Recibe la Iglesia el ministerio profético, pero ya está el Mesías entre nosotros, y él se queda con nosotros hasta el fin del mundo, de un modo misterioso, nos deja el Espíritu Santo, ya no hace falta el ministerio profético del Antiguo Testamento. En ese sentido, él es el último del Antiguo Testamento. A ver, Marinieves, ¿quería decirme algo más?
Sí, buenas tardes.
Venga, un minuto nada más.
De Cristo en los Hechos de los Apóstoles, que la pregunta es, ¿el Espíritu Santo lo sopló Cristo a los apóstoles? ¿Este Espíritu Santo es de la Santísima Trinidad o del mismo Jesús?
Bien. Bueno, pues es el Espíritu Santo de la Santísima Trinidad, y es también el Espíritu Santo de Jesús, porque, como hemos explicado, también el Espíritu Santo recibe el nombre de Espíritu de Cristo, Espíritu del Señor, en el sentido de que es un solo Dios, pero a la vez el Espíritu Santo es una persona que se distingue del Padre y del Hijo, pero actúa inseparablemente con el Padre y con el Hijo, y por tanto el Espíritu Santo, por estar en íntima comunión con Jesús, es el Espíritu de Cristo. Cuando Jesús exhala su aliento sobre ellos y les dice, recibid el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, pero que la envía el Hijo desde el Padre, ¿no? Es el Padre y el Hijo, procede del Padre y del Hijo. También es enviado a la Iglesia por el Padre y por el Hijo. Bueno, pues seguimos invocando el Espíritu Santo. Mañana seguiremos hablando de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Hablaremos precisamente de Pentecostés. Así que hacemos juntos el Padre Nuestro y la bendición final. Rezamos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Buenas tardes.
Así concluye en Radio María el compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.